todos los productos, todo lo que consumimos, tiene una tierra detrás que alguien está cultivando o que a alguien le están quitando para poder cultivar.
El fracking es una técnica que es muy agresiva sobre la tierra porque tienes que reventar toda la estructura del suelo.
El café que te tomas por la mañana tiene una huella de tierra considerable.
Este audio es una producción de Radio Ritmo Getafe para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en el marco del Año Internacional de los Suelos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que celebra su 70 aniversario en 2015. Capítulo 3. Consumisión.
Según las últimas encuestas de la Comisión Europea, la mayoría de los ciudadanos estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo en favor de la sostenibilidad y los productos más favorables con el medio ambiente. Pero muchos consideran que les falta información y desconfían de los reclamos ecológicos de los fabricantes.
El consumo forma parte de nuestra vida cotidiana. Todos consumimos productos a diario y la inmensa mayoría sabemos que este consumo tiene un impacto global creciente cada vez más difícil de contrarrestar. Por eso nos preguntamos si existe una alternativa.
Para explicarlo con más detalle, contamos con la ayuda de Ariadna Rodrigo, de Amigos de la Tierra Europa.
Yo creo que lo más importante aquí también es señalar el hecho de que el incremento de consumo y el uso de la tierra va mucho ligado al tema de derechos sociales. La idea, por ejemplo, de que cuando tú cultivas un trozo de tierra es que es tu tierra, es muy europeo. Tú en Europa vas y registras tu tierra como, yo qué sé, señor bla 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 y este es mi pedazo de tierra. En otros países, especialmente en África, eso no pasa. Y muchas de las comunidades que utilizan tierra tienen derechos históricos a esa tierra, pero no está escrito en ninguna parte de que esa sea su tierra. Con lo cual, lo que hemos visto es que con el incremento de demanda de tierra a partir de, por ejemplo, cosas como agrocombustibles, lo que vemos es que muchas de estas comunidades, pues que el gobierno o las empresas las echan para que una empresa venga y explote ese terreno de manera industrial, intensivo y normalmente muy nocivo medioambientalmente. Eso tiene, claro, es un problema. Lo que vemos especialmente desde Europa es que nos están vendiendo, por ejemplo, los agrocombustibles como la cosa más verde que hay en el mundo entero, cuando en verdad yo diría que no lo es. No solo por las implicaciones sociales que tiene y conllevan este incremento de consumo de tierra, sino porque basar tu modelo energético, por ejemplo, en agrocombustibles, quiere decir que necesitas más tierra y más agua, dos de los recursos limitados con los cuales no podríamos estar jugando realmente.
Es evidente que el consumo es necesario, pero la industria parece empeñada en sobredimensionarlo, fomentando la necesidad de adquirir nuevos gadgets hasta límites absurdos. Hoy parece más importante la necesidad de renovarse que la utilidad o la vida media del producto, como si la compra de un nuevo producto fuera sinónimo de mejora, cuando la mayor parte han sido diseñados precisamente para eso, para durar poco.
Y aquí está el problema con la sociedad de consumo. Consumo sí, pero ¿cómo y cuánto? No solo es agricultura ecológica, es también cuánto. ¿Cuánto de estos productos estamos demandando? No solo es tener, por ejemplo, un ordenador cada 3 años que sea el mejor y el más bien diseñado, es ¿por qué cada 3 años? ¿No podríamos tener uno cada 10 años o uno cada 20 años?
Siendo sinceros, hoy en día ser un consumidor de suelo responsable nos enfrenta a toda una colección de problemas, enigmas y puzzles que resolver, especialmente si estamos acostumbrados a comprar en grandes superficies. Pero más allá del laberinto legal y administrativo que se esconde detrás de cada etiqueta, la voluntad de saber, el interés, el tiempo y el dinero de los consumidores medios tiene también sus límites. Por eso es importante el trabajo coordinado de las instituciones y los ciudadanos, especialmente a la hora de crear nuevas alternativas y productos sostenibles. ¿Reparar? ¿Renovar? ¿Cuál es entonces la alternativa?
En tema agricultura, por ejemplo, lo vemos mucho, que hay mucha cooperativa de productos, bueno, de agricultura sostenible. Yo creo que esto, especialmente en lo que comemos, la gente realmente se ha movido más y han sido más, de alguna manera, activos. En tema producto, por ejemplo, lo del coche eléctrico, para mí esto es como una solución un poco falsa. Es cierto que, por ejemplo, un coche eléctrico, pues no necesitas gasolina y que puede resultar una mejora. Pero no olvidemos que el coche eléctrico también necesita muchos de los componentes para funcionar, que están extraídos de manera poco sostenible y que para mí eso es otra solución falsa de las muchas, como las impresoras 3D. Si realmente empezamos a hablar de consumir mejor, una de las cosas que tenemos que pensar es cómo consumimos y de dónde vienen los materiales de los que consumimos. Para mí, por ejemplo, si imprimimos algo, lo que sea, pero es de duración corta o es una cosa que tendré que, yo qué sé, echar a reciclar a los 3 días, pues no me, ¿para qué? ¿No? Tenemos que pensar un poco las cosas de una manera más amplia, creo yo. En el tema producto sostenible, estamos empezando un poco. Lo que hemos visto, por ejemplo, ahora hay un teléfono móvil que se llama Fairphone, que se considera o están intentando que sea de comercio justo, que es un gran paso. Pagar a una persona el dinero que realmente se merece de manera justa por su trabajo, eso es un paso, yo creo, en el ir a un futuro más sostenible. Pero la extracción de estos materiales, no olvidemos, contamina de manera enorme y tiene un impacto ecológico enorme. Entonces, hay que poner un poco la balanza entre ¿podemos hacer cosas de manera mejor? Sí. ¿Pero cómo? Y si eso quiere decir que continuamos consumiendo más y más y más, ¿para qué me sirve eso? Si, por ejemplo, ese teléfono que es de comercio justo a los 2 años o a los 3 años se rompe y tengo que comprarme otro, estamos con la misma historia. Y aquí es un poco, yo creo que en el producto en sí, especialmente electrónico y eléctrico, que aún no se ha mejorado o no estamos tirando para la dirección que necesitamos. Yo realmente, si queremos hablar de productos sostenibles, hablaría de productos que se pueden de alguna manera desmontar, que se pueden reutilizar, que se pueden reparar, tener más centros de reparación en Europa. Un producto muy sostenible es un producto que ha sido reparado 4 o 5 veces sin ningún problema. Eso es mucho más sostenible que comprarte uno nuevo. De hecho, y una de las cosas que siempre decimos en mi sector es, el mejor teléfono móvil es el que no tienes, es el que no te has comprado. Eso es verdad, es muy triste, pero es verdad, porque todo el mundo quiere tener teléfono móvil nuevo cada 2 años. Pero lo mejor que puedes hacer para el medio ambiente es no comprártelo y continuar con el teléfono móvil que has tenido durante los 2 últimos años y alargarle la vida tanto como puedas. Eso es mucho más sostenible que comprar más y consumir más.
Escuchando a Ariadna, resulta fácil llegar a la conclusión de que estábamos haciéndonos las preguntas equivocadas. La respuesta, en lo que se refiere a ciertos productos, especialmente en la industria tecnológica o la automovilística, es muy distinta a la que la mayoría de los consumidores, admiradores de marcas y renovadores compulsivos de sus productos esperan escuchar.
Y claro, después habrá el momento en que la empresa esta diga, mira, tengo este teléfono, es genial, súper ecológico, porque si te rompe una parte tal o lo quieres de alguna manera actualizar, lo puedes hacer. Entonces la gente que tenga el otro móvil dirá, ah, pues mira, me quería cambiar este porque es un poco viejo. Aún funciona, pero es un poco viejo, voy a comprarme otro. Y es como continuar la rueda esta de simplemente consumir más. Hay también que pensar que es, si queremos pensar en qué es un producto sostenible, ¿no? Yo me preguntaría, bueno, me, me, Bueno, yo estoy completamente convencida que si pusiésemos un estándar en que es un producto ecológico, la mayoría de los productos que hay en el mercado europeo desaparecerían. De hecho, es que es clarísimo.
El mejor consumidor de tecnología, el más sostenible y ecológico es, por tanto, aquel que no consume. Esta es la clase de respuesta que nuestra cultura del consumo no nos permite ver con claridad. Es probablemente la alternativa más evidente, la más justa, práctica y económica para el propio consumidor. Entonces, ¿por qué no llevarla a cabo?
Lo que tiene de bueno el reciclaje es que estás de alguna manera procesando un material para volverlo a utilizar. Lo que pasa es que yo encuentro que de momento la sociedad ahora pone mucha importancia en reciclar. A ver, reciclar es genial, es muy bueno y lo recomiendo tanto como se pueda, pero lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es para reducir nuestra huella de tierra, es todos los productos que tenemos, hacerlos más durables. De momento, por ejemplo, en general, pero de momento la garantía de todos los productos, según la legislación, es de 2 años. Eso quiere decir que si a los 3 años algo se te rompe, pues bueno, pues o lo reparas, que normalmente es muy caro, o lo tiras. Y entonces eso, claro, quiere decir que a los 3 años lo más seguro es que te compres otro producto. Por ejemplo, una garantía de 10 años para la mayoría de productos, desde el portátil al móvil a lo que sea, te solucionaría mucho el consumo este constante y la demanda esa constante y la necesidad de utilizar tanta tierra. Hay cosas, comer, necesitarás comer y tendrás una huella de tierra porque quieres comer y todo el mundo necesita comer. Pero hay otras cosas que tendríamos que pensar un poco más cómo las utilizamos. También, por ejemplo, el hecho de que se habla mucho de reciclaje, pero no tanto de reparación o reutilización. Es una lástima que en Europa hemos perdido muchas de las habilidades de la gente que realmente sabía abrirte algo y repararlo, coger las herramientas y repararlo. Todo esto ahora se ve de manera, pues es muy caro, no todo el mundo sabe cómo hacerlo, y si te cargas el ordenador, ¡ay!
Comprar un teléfono con una vida media de 15 o 20 años parece imposible, inaccesible, absurdo. Reparar en lugar de renovar, reutilizar, incluso reciclar ciertos productos en lugar de desechar, se asocia en ocasiones a los locos de la ecología. Pero esto no nace de la casualidad o de la imposición de una minoría de compradores compulsivos. Es evidente que obedece a estrategias de venta, mercado y competencia. Planes de empresas que tienen claras, entre sus prioridades, la tendencia constante de aumentar las necesidades de consumo. Hábitos estandarizados de las corporaciones que las instituciones no siempre parecen dispuestas a refrenar.
Y eso es la otra cosa que es una vergüenza, desde mi punto de vista, de que se permita a las empresas hacer, por ejemplo, el móvil más moderno del mundo, pero que no le puedes quitar la batería, porque si no te lo cargas. Eso está hecho a posta, clarísimo. Hay otros productos también que en vez de, por ejemplo, cuando unes en un ordenador portátil, en vez de unir diferentes partes con un tornillo pequeñito, que eso es como se hacía antes, ahora se utiliza pues pegamento, un pegamento especial. Entonces eso si lo quieres abrir te lo cargas. Eso quiere decir que no puedes repararlo, para nada. Y también la idea de que, ¿por qué tenemos? Yo cuando me compro una cosa la quiero que dure durante años. Y ya sé que hay muchos de estos ordenadores y portátiles que, al menos el mío es muy viejo y tarda mucho hacer las cosas, ¿no? Ese es un momento de que aprietas algo, clica, haces clic y ya te estás ahí esperándote. Y claro, te vas a hacer un café, te lo tomas y aún se lo está pensando, ¿no? La idea de que hoy en día no se hacen productos que se puedan actualizar, que se puedan realmente que bueno, mira, alguien ha inventado esto que es genial, pero te lo puedo actualizar aquí en el ordenador y no será un problema, no hará que el sistema se colapse cada vez que quieras bajarte algo. Cosas como estas son muy, muy fáciles, o serían muy fáciles de cambiar, pero está clarísimo que las empresas tienen el interés de que consumamos más y más, porque eso quiere decir que ellos pueden vender más y más.
Según las últimas encuestas de la Comisión Europea en lo relativo a hábitos de consumo y sostenibilidad, 2/3 de los ciudadanos de la Unión, casi un 66%, estarían dispuestos a pagar más por un producto si su garantía de fiabilidad se ampliara a 5 años. Más de 9 de cada 10 encuestados consideran, además, que debería indicarse la vida útil prevista del producto, un 92%. Y casi la mitad de los participantes en la encuesta ha decidido no mandar reparar un producto defectuoso en los últimos 12 meses al ser los costes de reparación demasiado elevados. Pero, ¿esto ha sido siempre así? ¿De dónde surgen los hábitos de consumo? ¿Pueden o deben limitarse? Las preguntas nos acechan entre carritos de la compra repletos de cachivaches y consumibles rápidos que no necesitamos. Siempre es difícil decidir qué porcentaje de responsabilidad recae sobre uno mismo, pero tampoco podemos culpar únicamente a una de las partes.
Antes las empresas hacían cosas para que durasen durante muchos años. Si un producto se te rompía era un poco una vergüenza. Me he comprado esto, al año y medio se ha roto. Ay, pues no lo voy a comprar de esta empresa nunca más. Ahora, como se ha generalizado, es como si se te rompe algo a los 3 años, ¿qué? Todos lo hacen. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Yo creo que todos. Yo creo que más que nada, y esto es un poco reflexión mía, los culpables yo encuentro que están mucho también en los que el sistema político que ha dejado que esto pase. Por ejemplo, el cambiar la garantía, esto es legislación. Cambias la garantía, las empresas se tienen que adaptar, porque si no, verán todos los productos que volverán diciendo, bueno, que vuelven, que la gente los retorna diciendo: se me ha roto esto a los 3 años, tengo una garantía de 10, solucionamelo. Aquí pones un incentivo enorme a una empresa a decir: vale, me replanteo mi modelo económico, porque si me están devolviendo todos estos, yo qué sé, ordenadores, neveras, lavadoras, sería de otra manera. Entonces yo creo que sí, empresas culpables, te diría casi todas, si no todas, pero también los políticos que han de alguna manera fomentado este consumo constante, porque lo único que miran es el crecimiento del PIB. ¿Y cómo se incrementa el PIB? A base de consumir. O sea, ya no es tanto el bienestar de las personas, es que económicamente mi PIB sube y que aquí voy a tener más inversión. No es así, realmente. Yo creo que ese también es el problema. Cuando hablamos mucho de sostenibilidad, me da la impresión muchas veces de que estamos siempre hablando con los ministros de Medio Ambiente, comisario de Medio Ambiente, y lo que tendríamos que hacer es hablar con los economistas, que lo único que ven es el Producto Interior Bruto y ya está. Y eso para mí es un gran problema. Así que responsabilidad compartida totalmente con los políticos que están realmente fomentando eso.
Incluso si decidimos poner el punto de mira en el consumidor, debemos tener en cuenta que su libertad está también limitada por la información que maneja, por la legislación de los productos y por el fomento de un tipo u otro de cultura del consumo en nuestra sociedad.
A ver, a mí, cuando la gente habla de, por ejemplo, si el ciudadano es responsable o culpable de algo, a ver, yo no soy nadie para decirle a alguien que porque se ha comprado un kilo de carne es culpable, o porque se ha comprado, yo qué sé, 3 pares de tejanos, que esto está muy mal. Yo no soy nadie a decir eso, o para juzgar a esa persona. Lo que sí que diría es que hay mucha desinformación, que el consumidor no sabe muy bien lo que compra. Los legisladores y empresas ponen mucho peso en el consumidor, ¿no? Pues bueno, el consumidor que consuma lo que quiera y que, bueno, nosotros le damos una etiqueta que dice esto es así, esto es así, y que el consumidor tome la decisión de qué es un producto sostenible. Yo creo que aquí también yo no me espero que cuando alguien vaya a comprar, que se haya leído todo el etiquetaje que quiere decir exactamente o que tenga un doctorado en cada tipo de producto. Eso yo creo que se tendría que regular y que se tendría que realmente limitar el mercado a poner productos sostenibles. La otra cosa es cuánto en volúmenes, cuánto consumimos. Y aquí, claro, también yo creo que, por ejemplo, antes, yo me acuerdo cuando mi abuela me contaba de que una vez se había comprado un vestido y había sido el único vestido que se había comprado en una década y que lo tenía, yo me acuerdo cuando se murió, aún estaba el vestido ahí, arreglado, con, con sus trocitos por aquí y por allá, pero bueno, estaba, ¿no? Y que era una cosa, pues que llevar con ganas y con gusto y ahora es este consumo casi que es como equivalente a una locura de que si no consumes no eres nadie. Y yo creo que aquí un poco la gente se ciñe mucho por esto, las ansiedades de tener, por ejemplo, la última moda siempre, en vez de realmente pensar que, bueno, te compras un vestido, unos tejanos, lo que sea, y que va a durar durante unos años.
La conciliación de un modo de vida sostenible con las exigencias profesionales y personales de los ciudadanos no están ni mucho menos equilibradas. Desde este punto de vista, la capacidad y los recursos de las grandes corporaciones para posicionar sus productos e imponer sus políticas, comparada con la capacidad del consumidor para mantenerse informado y realizar un consumo sostenible, evidencia una urgente necesidad de cambio. Y el único camino pasa por implicarse en la medida de nuestras posibilidades en la construcción y consolidación de herramientas políticas y legislativas que limiten este impacto. David Sánchez, de Food and Water Europe, nos aclara este punto.
Siempre se tiende a culpabilizar, responsabilizar al consumidor, ¿no? Es decir, como que todas las decisiones pasan sobre ti, ¿no? Que tienes que estar súper informado. Ahora estamos en un proceso en el que se tiende a legislar mucho menos y a confiar más en como el código de buenas prácticas, ¿no? Pues como el etiquetado de productos, y al final tienes que ser un experto cada vez que te compras un portátil o cada vez que vas a comprar café, ¿no? De dónde viene, los impactos. Yo creo que, o sea, tus decisiones como consumidor son influyentes, es decir, tú puedes cambiar muchas cosas a través del consumo, pero también estás condicionado por un marco político y un sistema económico que te limita mucho esas elecciones, ¿no? Entonces, dentro del pequeño margen que tú tienes de libertad de elección y de responsabilidad, sí, tú puedes tender por algo un poco más consciente, un poco más sostenible, o por pues no dar importancia al tema y comprar lo que sea, ¿no? Pero al final, o sea, no creo que podamos cargar siempre la responsabilidad en la gente, porque la gente tiene ya mucho que hacer, tienes muchas cosas, es decir, ese sistema económico que te permite cada vez tener menos tiempo para hacer tus elecciones de consumo, que al final te acaba empujando a ir a un supermercado, una gran superficie el fin de semana y comprar como muy rápidamente. Es decir, que luego cuando tú quieres tener un consumo responsable, eso te supone un esfuerzo, ¿no? Formar parte de un grupo de consumo de productos ecológicos te supone echar una tarde a la semana en pues, buscar tu alimentación y tal, y eso, bueno, pues se puede hacer, pero para una familia con dos hijos que trabajan las dos personas, es decir, ellos podrían hacerlo, pero tienen que dejar de hacer otras cosas, ¿no? Entonces tampoco creo que se pueda culpabilizar tanto a la gente, sino es un poco más tanto el sistema, que no permite conciliar pues, la forma de trabajo con la forma de consumo, con un modo de vida un poco más responsable, ¿no? Entonces, bueno, o sea, al final, quien tiene la responsabilidad es el sistema político y es el sistema, bueno, que es el que influye sobre el sistema económico, ¿no?
Aquí surge otra de las grandes preguntas. ¿Cómo mantenernos informados sobre el impacto real de lo que consumimos en un mundo globalizado? ¿Cómo enfrentar la capacidad de una industria tan potente sin caer en convencionalismos superficiales? Los medios de comunicación juegan un papel trascendental a la hora de informarnos. La imagen de marca, la publicidad y los intereses creados compiten a diario con la información contrastada. Hemos llegado a un punto en el que una publicación puede estar criticando el impacto ecológico de ciertas industrias en una página y promocionando la compra de sus productos en la siguiente. Los informativos advierten sobre el impacto ecológico de una industria que se nos presenta como sinónimo de calidad de vida al minuto siguiente. Esto genera confusión y desconcierto, y lo que es peor, desinformación. Los mismos medios que suponemos garantes democráticos dependen en gran medida de la publicidad y la venta de productos para financiarse.
Yo creo que los medios de comunicación influyen mucho en cómo y qué la gente compra. Porque si tú sabes que hay otro iPhone, te puedes esperar entonces 6 semanas más para tener el iPhone este. Y hay, bueno, se publicita o hay tanta publicidad que es un plan como tienes unas ganas de comprarte los locos. La verdad, lo que, bueno, eso es un poco anécdota, ¿no? Pero yo viví unos años en Inglaterra y una de las cosas que me impresionó más es la cantidad de anuncios y la presión para comprar y hasta en la cultura, ¿no? Un poco las marcas, ¿no? Yo tengo esto de esta marca, yo tengo esto de otra marca y la competición un poco, que para mí era muy sorprendente. Y yo creo que esto influye mucho, estar bombardeándote todo el rato en consumir, esto realmente al final te afecta. Estaba, bueno, una de las cosas de las que yo hablaba siempre con mi abuelo, claro, creció en otra época en España, y una de las cosas siempre que me decía es, ¿cuántos anuncios hay en España? ¿Pero quién compra todas estas cosas? ¿Para qué las necesitas? ¿No? Y claro, es la misma persona que me preguntaba, ¿y qué es un email? Cuéntame, porque no lo entiendo, ¿no? O sea, es otra generación, pero realmente es la sorpresa esta de estar bombardeándote todo el rato con productos nuevos, porque no es el de hecho, puedes necesitar un móvil, pero es que hay tantos con los que puedes que escoger, es como, realmente llega un momento que es más, tienes tanta elección que es más en plan comprarte uno después otro y cuál es mejor, pero yo creo realmente, te lo digo de verdad, que la publicidad, los centros la manera como los medios de comunicación tienen mucho a ver en cómo consumimos.
¿Es posible cambiar este modelo de cultura del consumo? ¿Es económicamente viable? Muchos de los representantes de la industria se mantienen firmes en su posición de defender sus intereses y consideran siempre que la buena marcha del mercado y de la industria repercute en el beneficio de todos. En respuesta, surgen modelos económicos que no priorizan la obtención de beneficios y que ponen por encima otros factores como la sostenibilidad. Los defensores de la industria nos dicen que no es viable económicamente y que supondrá pérdidas de empleo y crisis. Pero nuestro sistema actual no tiene nada de utópico, tanto en derechos de los trabajadores como en capacidad de gestión de residuos, ahorro en el consumo y aprovechamiento de recursos y energías, tenemos todavía mucho que aprender.
Yo creo que la mayoría de empresas tendrían que replantear su modelo. Yo creo que todas las empresas que nos venden ahora todos los productos cada 2 años tendría que cambiar eso y tener más oficinas o centros de reparación. Eso daría mucho más trabajo en Europa y, de hecho, educaría a mucha gente también en cómo, por ejemplo, mucha de la gente que ahora trabaja en los centros de reparación son gente que o de alguna manera, no, bueno, la mayoría de centros de reparación en Europa son centros sociales y hay mucha gente, por ejemplo, que está pues, durante muchos años sin trabajo, les puedes enseñar realmente pues hacer algo muy útil y muy escaso y realmente les das un valor a esta gente que antes puede que no lo tuviesen o lo tuviesen en otro ámbito y que fuese más complicado encontrar trabajo. Yo creo que para nada sería el apocalipsis, sino que nos replantearíamos un poco el sistema económico y cómo funciona el sistema económico. Y quiero enfatizar que para mí eso es muy importante. De momento toda esta extracción de materiales normalmente pasa fuera de Europa. Eso quiere decir que estamos creando con nuestro consumo normalmente trabajos muy precarios, muy mal pagados, con consecuencias de salud muy negativas y este es nuestro sistema económico, realmente dar mal trabajo a gente fuera de Europa. Por ejemplo, cambiar la garantía de 2 años a 15, normalmente, bueno, yo lo veo clarísimo, que querría decir dar trabajo a gente en Europa y normalmente invertir más en todos los productos que compramos hoy en día para que las empresas estarían muy interesadas a hacer productos que se puedan desmontar, que se puedan actualizar, que se puedan reparar fácilmente, etcétera, etcétera. Yo no veo ningún apocalipsis. De hecho, yo creo que el apocalipsis es ahora. Nos estamos matando, ¿no? Tenemos un sistema económico que es tan nocivo y negativo para todos que para mí el apocalipsis es este.
Los informes de impacto medioambiental, la huella de tierra, la huella de carbono, el calentamiento global, la acumulación de residuos... Es evidente que necesitamos mejorar con urgencia la calidad y la cantidad de la información que los fabricantes y las grandes superficies nos ofrecen. Pero hay un factor que define estos hábitos, y no es únicamente práctico. Se trata de nuestra cultura de la propiedad y del consumo. Cuando escogemos un producto, pretendemos saber si este procede o no de un fabricante que ha respetado los mínimos legales y sostenibles. Pero al hecho puntual de la lectura de un etiquetado o a la actitud cuestionable, incluso negligente, de las empresas, se suman muchos otros factores, como las estructuras en las que se produce. Hoy en día, casi cualquier producto. La publicidad, la legalidad internacional, el poder de las instituciones y la legislación que desprotege al consumidor ante la negligencia. Por eso debemos plantearnos si estamos dejando o no que otros decidan en nuestro lugar. Porque nuestros valores como sociedad se traducen también en una cultura del consumo. Porque nuestra cultura del consumo está destruyendo el suelo que pisamos. Y dependemos de la calidad de nuestra tierra, del acceso a agua limpia y recursos naturales. Porque nuestra historia es ahora también una historia del consumo. Y porque la tierra, la misma que nos alimenta y nos viste y la que nos proporciona los materiales adecuados para desarrollarnos, hace tiempo que nos pide a gritos que cambiemos el rumbo.
Este audio es parte de una serie radiofónica producida dentro del marco del Año Internacional de los Suelos. Su producción ha sido posible gracias a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.